Muy bien, vamos a tener una enseñanza que estoy dando allá en Guadalajara, de la Carta de los Filipenses, tal vez muy conocida por ustedes. En esta carta, la verdad, es un oasis para mí, en nuestros días, es aplicable día tras día. Antes estaba platicando con el hermano de aquí, ¿se fue el de Iztapalapa, que del DF?
Salió ahorita.
Ah, salió, ok. Estaba platicando con él y me confirma esto. Cada día, no sé si ustedes pasan, pero allá en México, sobre todo en Guadalajara, todos lados, cada día. Bueno, vamos a orar primero. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias que en nuestra iglesia conviene de Guadalajara, Señor. Y permite que enseñe lo que dice tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Diario vemos los periódicos, oímos las noticias, y siempre nos encontramos que las noticias son malas. A nivel mundial, local, son malas. Y al parecer cada vez empeoran más. Y muchos dicen, no, es que siempre ha sido así el mundo. Y como que yo lo percibo, no, es que cada vez vamos más para abajo. Y esto sucede a nivel mundial, a nivel nacional, pero me doy cuenta que no es más que una ampliación de lo que sucede a nivel de los individuos, de cada uno. La sociedad humana aumenta los problemas, los temores, las agresiones en general. No hay día en Guadalajara, pero no los asusto, pero no escuchemos o leamos que encontraron un muerto, que encontraron otro muerto, policías muertos, jefes policíacos acribillados, quemazón de camiones, y no terminaría de platicarles. Y esto es apenas esta semana, ¿no? Algo está sucediendo en este mundo, pero algo peor que estamos enfrentando. Y repito, en esta época los seres humanos se encuentran, porque esos ya somos salvos, gracias a Dios, pero se encuentran bajo un poder hasta aterrador, ¿verdad? Un poder que nos está autodestruyendo de una u otra forma. Y ese poder es el pecado, ¿verdad? El cual ya está autorizado oficialmente por los gobiernos, ¿verdad? Ya es increíble. Y pues el pecado nunca deja de ser mala noticia para todos. Una mala noticia en todas las dimensiones de la vida. Al estudiar la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta fácilmente que el pecado tiene su raíz en el egoísmo y en el orgullo. Van de la mano, egoísmo y orgullo. Y ha sido siempre un elemento básico de la humanidad caída, el egoísmo. Por naturaleza, el hombre centra su vida en sí mismo, se inclina a hacer las cosas a su manera y está dispuesto a llegar el egocentrismo hasta donde lo permitan las circunstancias y lo tolera la sociedad. Es triste ver que en la búsqueda insaciable de agradarse a sí mismo, ha llevado a personas a descartar a otras cuando ya no son de utilidad, incluso a sus amigos, a sus compañeros, aún a su cónyuge. Y algo peor enfrentamos en nuestros días. Todos los deseos humanos han llegado a ser considerados como mis derechos. Homosexualismo, lesbianismo, feminismo, pederastía, todas las cosas. Cada vez vamos para abajo. Pero, ¿por qué nos trae este mensaje? ¿Cuál es la buena noticia para el creyente? Pues esto, gracias a Dios que una vez más Dios nos salvó cuando creímos en Él y nos apartó para seguir sus mandamientos. Su evangelio es el oasis, y eso es una buena noticia. seguir sus enseñanzas y no caer en el egocentrismo causante del pecado generalmente. Ahora, Pablo entendió muy bien, ahora entiendo por qué Pablo escribió esto a los filipenses. La sociedad, la cultura de los filipenses podrían caer en el orgullo y en el egoísmo. Y por eso ahora entiendo por qué escribió esto. Y vamos a Filipenses 2:2, por favor, me acompañan. Menciona, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Como les digo, estamos estudiando esta carta de Pablo a los filipenses. Y quiero comentarles algo. Cuando empezamos a estudiar esta carta hace 29 años, le mencioné al que nos estaba discipulando en esa ocasión. Ustedes lo conocen. Y yo le dije, yo considero que esta carta debe ser la primera que deberíamos aprender las iglesias. Pues a pesar que nosotros ya teníamos 2 años en Cuautla, Morelos, me acuerdo, de creyentes, no teníamos una enseñanza tan explícita, tan profunda acerca de la verdad del creyente, del proceder del creyente. Estuvimos en Cuautla 2 años, después nos mandaron a San Luis Potosí y estuvimos casi 8 años. Y ahí es donde, pues es que tuvimos poco tiempo en el DF, un poquito tiempo. Luego en el Cuautla y luego ya nos mandaron a San Luis Potosí. Y empezamos a estudiar con Bar esta carta, ¿verdad?, de Filipenses. Y aún pienso hoy en día que esta carta es esencial para las iglesias. Pues nos da un enfoque. Lo que los seguidores de Cristo, ¿cómo debe ser su vida? Pues porque existe el peligro constante, ¿verdad?, de usar más las cosas que a las personas. En lugar de amar a las personas, estamos amando a las cosas. Cada vez las personas están perdiendo la capacidad de amar. En tanta medida que aumenta el deseo de poseer, y al aumentar el deseo de poseer, está disminuyendo o desvanece el deseo de dar. Y con esto, pues renuncian a la fuente de la felicidad verdadera. Aquí menciona 4 actitudes necesarias. Mantener el amor el uno al otro, mantener la unidad en espíritu y en propósito. Y dice, y ser del mismo sentir, de una misma mente, la de Cristo, ¿verdad? Y esto se logra con 2 actitudes, humildad y sumisión, en todos los aspectos de nuestra vida. Y Pablo aquí agregó que así se alegraría él, ¿verdad?, que se volvería completa su alegría. Y en nuestros días es real esto, escuchar el amor de las iglesias hermanas, estimulan y dan alegría a los líderes o misioneros que comenzaron esa obra, ¿verdad? Hacen completo su gozo al seguir esta actitud. Otra actitud aquí que se debe considerar es considerar al otro más importante que a sí mismo. ¿Y por qué dijo esto? Porque anteriormente, en el capítulo 1, ya les había dicho que algunos estaban proclamando a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Dice, pensando en causar angustia a mis prisiones. Entonces Pablo dice, yo no quiero que tengan esa actitud. Y da esta sugerencia, que tuvieran una actitud diferente a los que le causaban angustia. Y Pablo aquí no estaba pidiendo una visión realista, ¿verdad? No estaba diciendo, es importante ver esto, y que consideramos a los a los demás mejores que nosotros en todos los sentidos. No estaba pidiéndoles esto, sino aquí el punto es que deberíamos ver a los demás como merecedores de más consideración de la que nos damos a nosotros mismos. Y esta actitud también se las enseñó, les escribió la carta a los romanos, en Romanos 12:10, si gustan. Pues en Romanos 12:10. Dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Y Pedro también tenía la misma visión. En primera de Pedro, los voy a leer para no estar mucho cambiando. En primera de Pedro 5:5 dice, asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en el 6 agrega, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Pedro tenía esa visión. Y estas, considero que estas actitudes de los creyentes es una garantía del éxito en las iglesias de creyentes en Cristo. Porque Cristo nos está dando ya los recursos y suena lógico, ¿verdad?, que debemos utilizar estos recursos con el fin de crear armonía, de buscar el bienestar por los intereses de los demás. Como mencioné al principio, el egoísmo es la causa de muchos pecados. Y pues esto crea en los creyentes una actitud de contienda, de rivalidad y vanagloria. Como lo estaba, en la misma carta les escribí unas mujeres que no tenían un problema entre ellas, en el capítulo 4. Entonces, nuestro afán y nuestra actitud debería de ser servir a otros y no al yo. Esa es la clave, ¿verdad? Servir a otros y no al yo. Ahora, para ser sinceros, ¿acaso Pablo le está pidiendo una cosa que no sea fácil de lograr? Pues sí. Sí, porque desde que nacemos demostramos la tendencia a buscar nuestros intereses, a pensar en yo, en mío, ¿verdad? Y es lo que está pidiendo a la iglesia, una actividad totalmente contraria a la naturaleza humana. Voy a poner un ejemplo. Podemos observar el egoísmo en una conversación común, en donde cada quien añade su propia experiencia. Algunos opinan que el ser humano escuchamos de 5 maneras. Las 4 primeras demuestran que no buscamos los intereses de los otros. Una manera es ignorando. ¿Estás platicando? Ni te fuma y está platicándote. Otra, fingiendo. Ah, sí. Oh, muy bien. Está fingiendo. No te está poniendo atención. Otra manera es de manera parcial. Nada más lo que le interesa te escucha, ¿verdad? Y otra manera que es atenta, pero no le afecta en nada, ni te va a ayudar en nada. Y la otra que le llaman empática, que es la que se espera del creyente, ¿verdad? Pocas veces escuchamos bien, casi nunca hacemos una serie de preguntas para entender mejor a la otra persona, sus sentimientos, sus necesidades, o sea, en una forma empática, ¿verdad? El creyente que está madurando en la palabra quiere conocer, ¿verdad?, mejor las necesidades y pensamientos de otro. ¿Para qué? Para poder ofrecer nosotros consuelo, consejos bíblicos. Y sobre todo aquellos que no conocen a Cristo, buscar la manera de mostrarles a Cristo, ¿verdad?, de llevarles el mensaje. Esto es una ayuda, ¿verdad? Y luego me apasiona esta carta. Otra actitud que no era muy popular en tiempos de Pablo, también la encontramos aquí. Y en nuestros días tampoco, la humildad. No es una virtud para muchos, la humildad. Y Pablo le añade ahí en Filipenses 2:5, si regresamos. Añade, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esta perspectiva de humildad era muy diferente, o es muy diferente a la cultura, sobre todo de los filipenses. Ellos eran griegos, aunque después fueron conquistados por los romanos. Pero ellos contaban con un patrimonio del cual ellos estaban muy orgullosos, los filipenses. Algo así como, como las tortas ahogadas en Guadalajara. Nadie hace las mejores tortas ahogadas más que en Guadalajara. Es un orgullo tapatío. Muchas ciudades han tratado, no nos gustan a nosotros, pero para ellos es el orgullo tapatío las tortas ahogadas. Y Irme no deja ir a Guadalajara, no es por nosotros, sino por las tortas ahogadas. Es algo así, algo parecido. En la época de los griegos, de los filipenses, estaban orgullosos de su patrimonio. Habían producido a los mejores pensadores y filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y también habían realizado las obras de arte muy famosas en ese tiempo. Entonces, Filipos tenía un estatus muy alto, disfrutaban de un gobierno autónomo. Ellos tienen inmunidad de impuestos. Eran tratados como si estuvieran en Italia. Acá está Filipos y acá está Italia. Así eran tratados. Entonces, estaban muy orgullosos. Y ese era el indicio de su orgullo. Así que para ellos la palabra humildad tiene un significado negativo en su vocabulario. Para ellos era inferioridad. Hoy en día, una persona humilde se considera un hombre pasivo, pobre, débil, despreciado, callado y sin mucha capacidad social. Y me gusta mucho el comentario que hace aquí el autor de este estudio. Cuando leemos los evangelios, la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién nos encontramos? Con un hombre fuerte, que tiene autoridad, personalidad, es una persona intensa, convicciones firmes, controla las situaciones con su personalidad superior y con capacidad social e intelectual extraordinaria. Así era Jesús, y era humilde. Vemos en varias situaciones cómo Jesús con sus enemigos, ¿verdad? Y me encanta a mí la respuesta extraordinaria y llena de sabiduría que le da a los herodianos, a hipócritas herodianos, que querían ponerlos a prueba si era lícito pagar o no impuestos, si recuerdan ese pasaje. Y pues lo voy a leer, dice aquí, mostradme la moneda que usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¡Qué clase de humildad! ¡Qué inteligencia! No me puedo dejar de imaginarme cómo quedaron los herodianos al recibir esa respuesta. Entonces Pablo usa este ejemplo a Jesús como nuestra figura de ejemplo de la humildad genuina, ¿verdad? Más adelante ya que leímos en el 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. a veces hay que dejar, o siempre hay que dejar algo de comunidad para poder servir a otros. Aunque Jesús era igual al Padre, con todos los privilegios, con todos los derechos y libertad que Él gozaba en el cielo con Él, dejó esta existencia voluntariamente. Y tengo que aclarar algo. Él no se despojó de sus atributos de deidad, sino Él añadió la naturaleza humana con sus limitaciones. Pero aquí recalco, mantenía sus atributos, porque de esta forma era completamente hombre y completamente Dios. Tenía la naturaleza humana, pero sin pecado. Por esta razón, Pablo usa la palabra semejante a los hombres y no dice igual. Es semejante y no igual. Bueno, aclarado esto, resumimos que para ser humilde, el creyente necesariamente acepta limitaciones de su libertad, de nuestra libertad. En ocasiones no recibiremos el trato que merecemos. Nuestro Señor recibió la peor de las muertes. De esta manera vemos cómo entonces Pablo ilustró esto, lo que estaba queriendo decir, tomando el ejemplo de Jesucristo, al considerar al otro más importante que a sí mismo. Consiguió nuestro perdón, perdón de nuestros pecados. Quedó ahí demostrado totalmente que buscó nuestros intereses y no los suyos. Seguimos, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta parte vemos cómo Dios le confiere una recompensa. Dice, lo exalta a lo sumo, donde incluye la resurrección, la ascensión y la glorificación de Jesús en el cielo. El nombre que le ha dado a nuestro Señor Jesús está encima de todo nombre. Y este estatus o este poder es para el beneficio de los demás. Es para el beneficio nuestro. Y es una forma de considerar honrarlo. Honrarlo como por lo que Él hizo, por su obra. Aunque esto de que todos lo reconocerán es una cosa que va a suceder en el futuro. Es una parte de escatología. Pero todos reconocerán a Jesús como Dios mismo. Todos se doblegarán en sumisión a su autoridad. O sea, ya sea con gozo o con tristeza, toda criatura tendrá que reconocer la verdad respecto a Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Isaías escribió esto. Por mí mismo he jurado. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. La profecía se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Con esto se confirma que nuestro Señor Jesucristo era Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios prohibió adorar a alguien más que no fuera Él mismo, allá en Éxodo. Confirma que Jesucristo es Dios. El principio o aplicación, podemos atribuirnos esto o aprender esto, que el buscar honra a otros, recibiremos honor. El que se exalta a sí mismo no será exaltado, ¿no? Y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, proclamó esta verdad y este principio de humildad. Y vamos a buscar esto, si me gustaría que busquen Mateo 16:25. Principios de humildad. Dice, porque el 25 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, por causa de mí, la hallará. Y 26, pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Más adelante, en el 18:4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y en el 23:12, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Qué maravillosa enseñanza de Filipenses. Y le digo, hemos estado estudiando la ley en Guadalajara, pues por lo menos 3 veces ya llevamos en el tiempo que estamos ahí, 3 veces. Y la verdad, regreso a este libro porque trae mucha enseñanza, ¿verdad? Y fue la primera iglesia que se constituyó fue el Filipos, ¿verdad? Fue la primerita. Pues espero que estas promesas, ¿verdad?, reflexionemos en ellos y podamos tomar esas actitudes, ¿verdad?, considerar al otro como más importante que a mí mismo. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias por esta carta que cada vez que la leo, Señor, aprendo lo que debe ser la actitud del creyente. Gracias, Señor, porque esta carta del inicio fue importante para mí, para poder seguir tus pasos, Señor, pero siempre teniendo un balance en lo que debe ser la vida cristiana. Gracias, Señor, por esta carta que escribió Pablo, Señor, y te pido que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerla en práctica. Te agradezco, Señor, la oportunidad de predicar tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.